La corte pierde el juicio.
Qué chistoso, ¿no? Qué gracioso. Qué bien.
Bueno.
Es muy bueno, muy bueno. Bueno, juego de palabras intraducible. No sé cómo se dice, bueno, no importa. La Corte Suprema, seguramente lo que podría alargar este título lo conoces, lo enuncio, de todas formas es una cuestión de estilo. La Corte dictó ayer un fallo referido al Consejo de la Magistratura. Así dicho, todo un mal fallo para variar, y a esto refiere lo que indica perdió el juicio, y en general indica un alocado que se refiere a un consejero en particular, uno de los consejeros que representa al Congreso, con un preludio kafkiano que es insoportable, digamos, y que es muy largo, que eso que es. Había una ley sobre el Consejo de Magistratura, luego se rectificó, se cambió por otra ley. La Corte declaró inconstitucional esa ley unos cuantos años, pues como 15. Es medio loco. Se puede, técnicamente sí, políticamente, racionalmente no. Forma parte de la disputa del Poder Judicial alocada contra el Gobierno Nacional, y uno entiende también contra las instituciones, y al hacer ese delirio que significa que, en cierto sentido, la Corte lo que estableció es que todo lo resuelto por el Consejo de Magistratura venía, por usar un término no jurídico que no está en ningún código ni en los antecedentes del derecho romano ni nada mal parido, porque evidentemente era exótico. Todo lo que se había hecho en el Consejo de Magistratura está mal su composición. Qué sé yo. La Corte dijo, bueno, todo lo que se hizo de todas formas queda válido, que podía haber hecho la cosa ya armado lo que se llama escándalo jurídico y una ensalada desde el punto de vista práctico, pero las autoridades del Consejo tienen que readecuarse, y en ese sentido el legislativo tiene que tener alguna, en fin, cuestión que en ese momento el conjunto de diputados cercanos al peronismo, al sector peronista oficial, se dividió en dos bloques, a posteriori el fallo claramente, y para obtener algo así como la primera y la segunda minoría del Senado que le cabía. Con esa primera y segunda minoría le ganaba, por así decir, un consejero el consejero perjudicado, para hacer un chiste malo vinculado, que la revista Hortensia, que luego vamos a mencionar, no aceptaría, es juez. Pero no es un juez, es Luis Juez. O sea, es un mal chiste cordobés, digamos, que es lo que Luis Juez a esta altura de su existencia, malhadadamente, porque en alguna época supo ser un dirigente cordobés con perspectivas. La perdió en el camino. Bueno, pasan muchas cosas en la vida. A cualquiera le ocurre, cualquiera se olvida una valija en un aeropuerto, cualquiera se olvida un celular en toda parte, el paraguas ni qué decir. Bueno, él se olvidó su prestigio, él se olvidó su seriedad, se olvidó su decoro, su inteligencia, su perspectiva. Se tornó una figurita menor de Juntos por el Cambio, digamos, en su segundo pelotón. Juntos por el Cambio podrá tener 30, 40 dirigentes importantes. Juez estará en el número 15, 16, si uno lo mira con estima, que yo antes era más interesante. En todo caso, Juez era el elegido por sus pares. Doñate, un senador también patagónico, el de Río Negro, es el que entró en su lugar. La Corte, Juez y algún otro senador inician un recurso ante la Corte. La Corte lo tiene durmiendo, dando vueltas, y se le ocurre resolverlo ayer. Ayer, vamos a decir esto a título de primicia, y encima me equivoco con las fechas, o sea que seguro que lo digo mal, pero si no me equivoco era 8 de noviembre, ¿no? Que era el día de cumpleaños de tanta gente amiga. Creo que era 8 de noviembre, y el mandato del Juez vence el 18. O sea, el 18 a Juez lo reponen para que vaya. Sí, que todo esto tendría que hacer el Senado. El Senado tendría que revocarle la designación a Doñate. El Senado, ¿a quién preside el Senado? Adivina. El Senado tendría que revocarle la designación a Doñate, al peronista Doñate, designar al cambiemita Juez. Juez ir corriendo para jurar, porque la Corte tampoco trabaja todos los días, porque no es cuestión que los cortesanos ensucien las manos y laburen como cualquiera, al fin y al cabo no son empleados de nadie. Un día lo tomaría una jura, si estamos a miércoles, hasta que llegue a la comunidad, suponiendo que ahora vas a saber que todo esto encima no va a ocurrir. Pero si llegara al, digamos, si llegara al Senado, el Senado contestara, notificara a juez, notificara a Doñate, qué sé yo, el lunes o martes tendría que ir rajando. El lunes o martes es 14 o 15, el 18 se va. Don juez tiene que irse, acá no iría ni a media reunión. Toda una locura. La Corte de todas formas quiere establecer un criterio que tal vez rija para las autoridades que se van a ir designando. La Corte quiere hacer un gesto de demostración de poder frente a Cristina Fernández de Kirchner, frente al gobierno, que es mostrarle los dientes, que es lo que viene haciendo el Poder Judicial en forma descarada de hace mucho tiempo, en un mes donde el Poder Judicial en general le va a mostrar mucho los dientes a Cristina, posiblemente, ¿no es cierto? Está pendiente la causa vialidad, es bien verosímil que salga un fallo, es bien verosímil que ese fallo, en forma alocada e infundada y sin ningún criterio jurídico, la condene, lo cual es una barbaridad, pero puede ocurrir, es lo que muchos vaticinamos que va a ocurrir, aún sin querer, no sé cómo decir, no es que no lo crea, lo creo, porque hay una serie de factores que, como abogado que soy o que fui, como persona de esta forma, de hecho, me parí, es asombroso que vaya a salir ese fallo, pero tiene altísimas posibilidades de salir. Yo me asombraría si saliera otro, ¿no? Si saliera un fallo absolutorio, que es lo que saldría si los tribunales fueran un algoritmo, que no son, o en muchísimos tribunales de la Tierra, no en todos. Pero en este caso puede que no ocurra. Entonces hay una ofensiva contra el gobierno en general, contra el gobierno del peronismo, contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y hay una cantidad de detalles cotidianos que hacen aún más raro, que son detalles, pero uno se entretiene. Primero, ¿a qué se está dedicando, a qué se dedicará Cristina Fernández de Kirchner? No sé exactamente de qué hora de hoy o de principio de mañana será presidenta. No, será presidenta, ¿por qué? Porque Alberto Fernández se va de viaje, se va afuera. Entonces, cuando el presidente se va de viaje, la vicepresidenta asume el cargo. ¿Qué significa esto respecto de su cargo como presidenta, como autoridad máxima del Senado? En ese tiempo no puede tener los dos cargos, no debe tenerlo, porque son dos funciones del Estado, una la legislativa, otra la ejecutiva. La vicepresidencia contiene esa posibilidad en términos residuales, en principio, o sea, si el presidente se va de viaje o si hay acefalía por motivos muy, muy graves, que no es el caso. Esto es divertido porque el doctor Horacio Rosati, el presidente de la Corte, sí ocupa dos cargos. Él sí puede, porque bueno, porque también, qué sé yo, ¿qué cargo se ocupa? Es titular del Consejo de la Magistratura y titular de la Corte Suprema. Esto establece algo que es curioso, que es que el doctor Horacio Rosati, que integra la Corte, resolvió algo referido al Consejo de la Magistratura, en el cual el doctor Horacio Rosati, que me permito aclarar, no es homónimo del doctor Horacio Rosati que integra la Corte, sino que es el mismo. Uno no es homónimo de sí mismo, esto es otra cosa. Uno es homónimo si sos otro, no es otro, es el mismo. Tiene dos cargos, resuelve, y también se le señala, doctor, usted no debería resolver, es medio, es ilegal, y ahí empiezo a decirte yo, no sé, los vericuetos que tiene cualquier decisión judicial y las cuestiones referidas, por ejemplo, a la excusación o recusación de los jueces. Yo no, si te dirán, no está escrito en ningún lugar del código, de los códigos, que el juez, el titular de la Corte, no deba ser titular del Consejo de Magisterio. Entonces eso es cierto, pero ¿por qué? Porque los códigos no pueden prever todas las situaciones. Los códigos establecen parámetros generales y luego el juez, como en un embudo más o menos, razona la situación general y la aplica a un caso concreto. Ahí que aparece el decoro, la decencia, la dignidad, el pudor, el recato, la seriedad. Esto es lo que no tienen los jueces de la Corte, listo. O sea, ¿por qué el doctor Rosati tendría que excusarse e intervenir en ese asunto? Porque no es serio, porque es ridículo, porque se está beneficiando a sí mismo, porque es una vergüenza. ¿Está escrito en el código todo esto? No, señores, no está escrito, porque el código no escribe, los códigos no escriben cada situación. Si los códigos escribían cada situación, se escaparía. Ah, igual se le escaparían miles de situaciones y habría un gran problema cuando apareciera una situación que no está prevista. Los códigos establecen reglas generales, los jueces las aplican a casos concretos. La solución es pésima, crea un desorden institucional enorme y paraliza, si eso fuera posible, aún más al Consejo de la Magistratura, que es la enésima rueda, no ya la quinta, la enésima rueda del carro de hace muchísimo tiempo. En estos tiempos en que está tan de moda y es tan interesante, y no está mal elogiar a figuras del pasado, en particular, por ejemplo, el presidente Alfonsín, y a veces de refilón inclusive al presidente Menem, vale la pena recordar lo mal hecha que estuvo en muchos sentidos la Constitución del 94. Uno de ellos fue varias instituciones que se le dieron como, voy a usar una palabra muy técnica, hubo como Menem obtuvo la reelección, el reperfilamiento, no solo la posibilidad de ser reelecto que la obtuvo, sino también el reperfilamiento del sistema electoral argentino. En buen sentido, me parece a mí. Mayorías, o sea, no elección indirecta, el presidente se elige por mayoría y un sistema de balotaje que sí me parece muy traído. De cualquier modo, al radicalismo había que darle algo y le dieron lo que en técnica jurídica constitucional se llama mastiquines. O sea, yo te doy algo, te doy un algo. Es decir, ¿dónde está la mía? Esa gran pregunta del peronismo también la hizo el presidente Alfonsín, digamos, hablando con Menem, en debilidad, pero negociando algo, consiguiendo. Y entonces el presidente, bueno, te doy el consejo de la magistratura para que le vienes de abogados radicales. Que abogado radical es casi una redundancia. O sea, es como decir lo mismo. O sea, en la Argentina hay muchos abogados y abogadas en buena hora, pero, digamos, habría que averiguar, por ejemplo, bueno, salvo Facundo Manes, ponele, es difícil encontrar alguna figura radical que no sea abogado. En general, alguna figura también del espectro político argentino que no sean abogados han sido bastante. Entonces, le dio el Consejo a Magistratura, y el Consejo a Magistratura se formó mal. ¿Por qué? Porque es una institución difícil, hay que encontrarle un lugar, no tenía tradición. Y porque se hizo otra cosa bastante empastosa que ahora se paga con usura, que es no regularla, no legislarla del todo. Dijo, vamos a tener un Consejo a Magistratura, van a estar representados estamente. Y después dictamos una ley. ¿Por qué pasó eso? Porque estaban reunidos en la Constitución, tenían que sacar con papas fritas la reelección de Menem y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era uno de los mejores mastiquines que se llevaban los radicales. Y entonces lo otro, ¿qué hace? Bueno, lo pateas para adelante. Argentinos somos todos, al fin y al cabo. No estoy diciendo la reforma constitucional del 94 no tuviera virtudes, que las tenía, entre otras, la incorporación de los tratados internacionales, en todo sentido, de derechos humanos en particular. Y también tenía algo que es interesante, que es que hubo un acuerdo muy grande entre las fuerzas políticas. Y eso no está mal. ¿Qué me pareció? Cuando le das una vuelta, me decía, ¿vos qué te parecía ese acuerdo? Me parecía mal, yo estaba en contra y sigo estando. Pero no está mal que las fuerzas políticas que representan al 60 o al 70% de Argentina, si haces una constitución, no está mal que se haga así. Y si sale mal y sale mal, te jorobás como comunidad. ¿Qué le vas a hacer? Tenés el 60 o el 70% de la gente que apoya eso y te embromás. Yo me embromé en el pasado. Bueno, no, a mí que me embrome yo no importa. Los votantes que están en contra de esto, bueno, forma un partido, peleales, qué sé yo. En todo caso, el nivel de consenso que hubo para esa norma es interesante. Se utilizó más o menos. El resultado fue horrible y en algunas cosas espantoso. Coparticipación federal, que te hablé 20 veces y no te hablo acá, y Consejo de la Magistratura muy a la cabeza. ¿Por qué? Porque no se legisló del todo. ¿Y por qué no se legisló del todo? Para atarlo con alambre, papito, porque tenían que cerrar trato y comer cocinar con papa frita lo otro. Lo importante es que Fernando de la Rúa ganara. No, Fernando de la Rúa quien pintara, pero casi seguro un radical, ganara las elecciones, como mucho alguien del Frepaso que venía insinuado, pero difícil, ganara las elecciones en la Ciudad Autónoma muy poquito tiempo después de la constituyente, un ratito, pero no tantísimo, tanto que Fernando de la Rúa llegó a la Ciudad Autónoma y luego transitó desdichadamente para los argentinos a la Casa de Gobierno. En fin, ¿a qué te estoy diciendo todo esto? A que las tranzas vienen de lejos, los acuerdos vienen lejos y el accionar vergonzoso de la Corte Suprema y la falta de decoro de sus integrantes, que a esta altura firman tres nomás, Rosencrantz y Rosati, Rorró como Romario y Ronaldo, pero jugando mal, los hombres que designó Mauricio Macri en la Corte y Juan Carlos Maqueda, que con una mano en el corazón me cuesta entender con el pasado y la prosapia de Maqueda creer que está firmando lo que está firmando. Pero ¿sabes lo que pasa? En la vida es así. Está firmando lo que está firmando y cada uno hace con su pasado lo que puede o quiere. Una vergüenza. Se habla de conflicto institucional, lo es un papelón. y el juez Rosati entrará en la historia más gris y más triste, porque es el presidente de la corte, Rosenkranz ya entró, ya estaba acomodado ahí, en la historia más triste de los de las personas que erosionaron el sistema democrático en la Argentina, y por ahora no digo más.